No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En el agua, en el fuego, en el aire y en la tierra.
¡Uy! ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad no busco nada en particular. O bueno, sí. Busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta.
Y me encuentro con un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos. Y buscamos también lo que no se nos ha perdido. La esperanza con, desde, hacia y por la infancia.
Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez, desde Bogotá, Colombia. Para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Y me encuentro con...
Solo por Encuentro Radio, la emisora de Cepalca.
Ah, y no se pierda al final la sección Literatura.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Y también un cordial saludo aquí para nuestro amigo Dieguito. Dieguito, muy buenas tardes y el agradecimiento.
Con mucho gusto, Carlitos, como siempre, y muchas gracias también a usted por hacerme parte de estos encuentros tan espectaculares que tenemos cada lunes desde las 5 de la tarde con tantos personajes y con tantas historias para contarle a nuestra audiencia.
Exactamente, sí señor, tantas y tantas historias. Estamos escuchando la voz de María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. repito.
Sí, señor.
Ya con ese nombre y apellido se nos va medio programa. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Para abreviar, Chabela Vargas.
Ese, por ese lado sí más bien nos familiarizamos la mayoría.
Claro, sí, nosotros sabemos que en español a las Isabel se les dice Chava, Chabela, Chavita.
Chabelita.
Sí, señor, entonces María Isabel Anita Carmen, 1, 2, 3, 4 nombres y que se complementa con de Jesús Vargas Lizano. Una gran cantante, sí, ya para recordar, ¿no?, a nuestra audiencia, fue distinguida con el premio Grammy a la excelencia musical de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Grabación. Eso fue en el año 2007. Se nos fue un 5 de agosto de 2012 en Cuernavaca, México. Había nacido en San Joaquín de Flores, Costa Rica. Bueno, pero vamos a hablar entonces es de otra grande, porque sí, efectivamente, otra figura grande de la historia de la humanidad y en particular de la historia del arte y la historia de las mujeres y de la población LGBTI. Pues el pasado sábado 13 de julio, anteayer, pues se cumplieron 70 años de la partida, de la muerte física de Frida Kahlo, que también tenía un nombre larguito. Bueno, no tanto como el de Chabela Vargas, pero su nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. La podemos encontrar también, como era usual en aquella época, hablo de 1907, cuando nació, un 6 de julio, en aquella época era muy usual que se pusieran el segundo apellido, o sea, el apellido materno, antecedido de la I, de la Y, o sea, sería Kahlo y Calderón. Bueno, entonces también Frida Kahlo nació un 6 de julio de 1907, se decía que ella se quitaba 3 años de edad y... Bueno, decía que había nacido en 1910 porque quería que se le recordara también por la fecha del inicio de la Revolución Mexicana. Pero bueno, su registro de nacimiento dice que fue un 6 de julio de 1907 y su partida se produjo un 13 de julio de 1954 en Ciudad de México. Había nacido en Coyoacán. Y bueno, fue una partida muy prematura porque apenas tenía 47 años. Y lo que recordamos, ¿no?, lo que recordamos con la figura de Frida Kahlo es que muy joven tuvo un accidente en el, ¿cómo es que se llama? Allá en México le dicen en camión, al bus.
Sí, señor.
Al bus le dicen camión. Y lamentablemente, pues sí, fue atropellado el camión o el bus que, en el que se dirigía con su novio Alejandro, que cuando la vio en ese estado la abandonó literalmente. Esto lo cuentan, bueno, pues en su biografía, pero también está en un libro que yo recomiendo mucho, es una biografía novelada. Recomiendo esta historia, muy sencilla de leer, también muy amena. Y también tiene bastantes elementos investigativos de la vida de Frida Kahlo. La novela se llama Frida y los colores de la vida. Una novela fascinante sobre la mujer que forjó una leyenda. Y aquí en la contraportada, Caroline Bernard, es de autoría de Caroline Bernard, nos dice México 1925, el gran deseo de Frida es ser médico, pero un terrible accidente le impide vivir su sueño. El azar la une a Diego, una de las grandes figuras en el mundo de la pintura. Frida y Diego se enamoran al instante y él la convence para que se convierta en artista. Frida sigue sus propias ideas, intuiciones y sueños y consigue triunfar con un estilo único, con una fuerza nunca vista, pero el dolor del amor fallido es insoportable y ella, que superó las limitaciones de su propio cuerpo, se tambalea ante las infidelidades de Diego Rivera, hasta que llega el día en el que tiene que tomar la decisión más importante de su vida, y al hacerlo comienza a forjar su leyenda y al alzar la voz en nombre de las mujeres que permanecen a la sombra de cualquier varón. Bueno, y este libro, como les digo, es una biografía novelada donde nos cuentan detalles particulares de su vida y de su accidente. Y otro libro que leí el año pasado, que también lo recomiendo bastante, se llama La cocinera de Frida, que es argentina, la autora Florencia Etcheves. Yo digo que literariamente La cocinera de Frida es una novela más elaborada que Frida y los colores de la vida. Si queremos conocer la vida de Frida, pues podemos leer esta que acabo de mencionar, Frida y los colores de la vida. Y bueno, ya en La cocinera de Frida, de Florencia Etcheves, encontramos otros detalles de su vida y de su obra. Bueno, y para el programa de hoy, entonces, nuestra invitada es Frida Kahlo. Por eso comenzamos también con la canción de Chavela Vargas. Y se conocieron las dos. De hecho, se dice que en su diario, Frida escribió cuando conoció a Chavela Vargas. Escribió así, abro comillas: "Hoy conocí a Chavela Vargas, extraordinaria lesbiana. Es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo". Esto lo escribió Frida Kahlo en su diario cuando conoció a Chavela Vargas. Y bueno, se dice que entre ellas hubo también un amor erótico, sí, y muy bastante amplio, mejor dicho, desmedido. Se utiliza la palabra desmedido en algunas de las obras que se refieren a su vida. Y bueno, pues el pasado sábado en el diario El Espectador encontré precisamente este artículo que me llenó de mucha inquietud, porque encontré nuevas, nuevas anécdotas y también algunos estudios que se han hecho sobre su obra, algunos estudios recientes. Entonces, comienza diciendo Andrea Jaramillo y Camila Eslava, este par de escritoras, periodistas, que publicaron El Espectador, el artículo Frida Kahlo pintando mitos, tejiendo leyendas. Se cumplen hoy, o sea el sábado 13, 70 años de la muerte de Frida Kahlo. Su nombre, su imagen, sus obras, lo que dijo y hasta lo que no dijo, la convirtieron en uno de los fenómenos culturales y comerciales más destacados a nivel global. Comillas, espero alegre la salida y espero no volver jamás, fue lo último que escribió Frida Kahlo en su diario. Repito, esa despedida. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Claro, su columna vertebral se había roto en tres partes, sus piernas también. Eso lo describe muy bien en la novela de Frida y los colores de la vida. Entonces, en esta novela se describe muy bien, y todo lo que tuvieron que hacer los médicos. Se dice que tuvo que pasar por alrededor de 32 operaciones quirúrgicas. ¿Se imagina eso, Dieguito? 32 operaciones quirúrgicas.
Cualquiera aguanta ese nivel de dolor y tiene ese nivel de paciencia para una recuperación tan compleja y una intervención como esas.
Sí, señor, como decimos en Colombia, berraca, una mujer, sí, señor, muy berraca.
Esa es la palabra.
Y para completar, estando en su lecho de enferma, la primera semana, casi que, ¿verdad? Pues hay películas, ¿no? De hecho, estaba viendo la semana pasada, que no sé si en Netflix o en Amazon, de las que yo tengo ahí acceso, en estas plataformas creo que hay una nueva película documental, ¿no?
Ya.
Sobre Frida Kahlo, que sería bueno quienes tengan esta inquietud. Bueno, y claro, pues en su lecho de enferma, así, abandonada por el primer, por el amor de su vida, que se llamaba Alejandro. Luego se conoció con Diego, y también fue una relación bastante
polémica.
Tormentosa, sí, polémica, claro que sí. Habíamos quedado en eso, que dice, espero alegre la salida y espero no volver jamás. Fue lo último que escribió en su diario. A lo largo del tiempo, su figura ha sido interpretada desde diversas perspectivas. Símbolo feminista, víctima del sufrimiento, ícono pop, artista LGBT o máxima representante del arte mexicano. Pero más allá de las categorías que la quieren enmarcar, ¿cuáles fueron los aportes de Frida Kahlo a la historia del arte? ¿Qué significó crear en un siglo marcado por guerras mundiales un movimiento como la Revolución Mexicana y corrientes artísticas emergentes como el surrealismo y otras tendencias modernistas? En 1907... el Coyoacán de la época de Frida Kahlo era un barrio que todavía conservaba muchas de sus características coloniales, calles empedradas, plazas y casas de arquitectura tradicional mexicana. El ambiente era el de un pueblo dentro de una gran urbe en donde todos se conocían y mantenían un estilo de vida más pausado en comparación con el bullicio del centro de la Ciudad de México. La presencia de instituciones educativas y culturales como la Universidad Autónoma de México, ubicada en las cercanías, también influyó en el carácter del barrio. Durante los años de la Revolución Mexicana y en las décadas siguientes, este lugar se convirtió en un refugio y en un punto de encuentro de intelectuales y artistas. La Casa Azul, así se llama, la Casa Museo, donde nació y murió Frida Kahlo, ocupa un sitio especial en su vida y en su obra. Hoy estamos hablando de Frida Kahlo, mexicana, hija de su apellido es porque su padre era un emigrante alemán y por eso su apellido Kahlo, que viene más o menos, según leí en otro artículo, de la palabra Kalen, algo así, ya les daba el datico, que significa algo así como paz en alemán. Vamos a escuchar otra canción que nos pone en contacto con el México de Frida Kahlo, nuestra invitada de hoy aquí en Encuentro Radio.
Llegando a México conocí a una muchacha, pero ay de mí. Era una guía y me enamoré, pero ella solo me hablaba así. La la, la la, la la, como usted verá. La la, la la, la la, puede usted observar. Diego Rivera, usted sabrá, fue un muralista tal vez sin par. Quizás Siqueiro se le igualó, pero como ellos sé que no hay dos. La la, la la, la la, la la, como usted verá. La la, la la, la la, la, puede usted observar. Esas pirámides que usted ve son las llamadas de Teotihuacán. Y ahora vamos, lo llevaré hacia el castillo Chapultepec. La la, la la, la la, como usted verá. La la, la la, la la, puede usted observar. Yo no sabía cómo empezar alguna charla menos formal. En tanto mi pobre corazón me murmuraba esta canción.
Oiga, qué bonito iniciar semana, ¿sí? Iniciar semana. Hoy, lunes, iniciar semana con este tipo de música, recordando también a otro grande, en este caso también de la canción, como vocalista, como compositor y también como actor, porque el señor que estamos escuchando, don Leonardo Fabio, también fue actor. Decía yo pues que vamos contextualizando y pues estamos escuchando a un argentino y como vemos pues está, la canción se llama Hablemos de Amor y es porque se enamora de una guía que le va señalando cosas que van conociendo en un paso por México y precisamente escogimos esta canción porque habla de, en uno de sus versos, habla de Diego Rivera. Dice ahí, Diego Rivera, usted sabrá, fue un muralista tal vez sin par. Quizás Siqueiros se le igualó. Creo que también se llamaba Diego Siqueiros, otro gran muralista, otro gran pintor. Y por eso dice ahí, quizás Siqueiro se le igualó, pero como ellos sé que no hay dos. Bueno, continuemos entonces con el artículo. Decíamos aquí fuera de micrófonos con Dieguito que, bueno, él en el 2018, yo estoy en el 2017, y estuve ahí en la Casa Azul. Pero ¿sabe qué, Dieguito?
Sí, señor.
Eso se llama como Diego.
¿Sabe
qué, Dieguito? Estuve en la Casa Azul, pero no pude entrar.
¿Verdad?
Porque era un día como hoy. Y aquí en Bogotá también suele suceder que los museos y ese tipo de cosas están cerrados los lunes.
Los días lunes.
Entonces me tocó, bueno, ya decirle al taxista, espere un momentico, por favor, y le di la vuelta a la casa, efectivamente. Entonces le di la vuelta a la cuadra. Lo que mencionan aquí las autoras del artículo, Frida Kahlo pintando mitos y tejiendo leyendas, pues dicen, en aquella época los alrededores y el barrio, pues era como lo que decimos hoy aquí en Bogotá, el barrio La Candelaria, pero no tan alto, es más bien, es un barrio plano. La Candelaria es más altico, porque
más hacia
subir ahí, sí.
Sí, señor.
Bueno, pero entonces es plano y ya las construcciones, hay construcciones modernas y realmente, pues, sí, pues lo que tuve que hacer fue, rogarle a un señor de la seguridad ahí que me dejara entrar por lo menos a pisar un poquito.
Para poder tener el recuerdo,
sí.
Ahí.
Y entonces me dice, ¿a poco? ¿Por qué no regresas mañana? ¿A poco? Desde los martes, desde los otros martes. Pero estábamos con un vuelo hacia Guadalajara, entonces
no
podíamos volver y de regreso ya se nos descuadró todo. Pero por lo menos el señor me dijo, ¿a poco? Pues puedes entrar aquí, tomar unas fotos. No se podían hacer realmente fotos. Pero bueno, decían aquí, la Casa Azul donde nació y murió Frida Kahlo ocupa un sitio especial en su vida y en su obra, reflejado en sus pinturas como un refugio físico y emocional. En obras como Árbol de Familia, de 1936, y Mi Familia, de 1949, la artista exploró sus raíces familiares destacando a sus progenitores, Guillermo Kahlo, de ascendencia alemana, y Matilde Calderón, de ascendencia mestiza mexicana, con raíces indígenas y españolas. También plasmó a sus abuelos maternos, Antonio Calderón e Isabel González y González, él indígena y ella española, así como a los abuelos paternos, Jacob Heinrich Kahlo y Henriette Kaufmann Kahlo, ambos de origen alemán y judío. En el cuadro, en la obra Árbol de Familia, representó las conexiones con sus raíces y ubicó a sus abuelos paternos sobre el océano, algo que Daniela Galán, historiadora de arte y fundadora de la plataforma digital Amalgama Art, interpretó como una forma de hacer alusión a que esa parte de ella se encontraba más allá del mar, mientras que su arraigo real estaba en México, que lo representó como el polen de una flor de cactus que está por caer sobre el óvulo de su madre a través del cual será concebida. En este retrato familiar, la artista se muestra como alguien que fue concebida por la naturaleza, nutrida por su madre y cultivada por su padre. Esto lo afirma Daniela Gaitán Galán, historiadora de arte y fundadora de la plataforma digital Amalgama Art. Cuando leí este artículo estuve por ahí, por esa plataforma, vale la pena. Y lo otro importante es ver las obras, se las dejo ahí. Los títulos, Árbol de Familia, de 1936, y Mi Familia, de 1949. Recordemos que el Árbol de Familia es que donde representa a sus familiares al otro lado del mar, cruzando el océano. Y muchas de sus obras fueron pintadas de una manera muy especial, muy particular, tal como lo cuentan en la película, en las películas que se han visto, como lo cuentan aquí en Frida y los colores de la vida, esta biografía novelada, y en La cocinera de Frida. Ella mandó a hacer unos caballetes especiales. Ella estaba acostada en su cama de enferma con un arnés. También hay un autorretrato de ella, se llama así autorretrato, de ella con un arnés, sí, que le está tratando de ayudar a sostener la espalda, porque recordemos que la columna se le partió en dos o tres partes, y entonces con ese arnés. Ella está acostada, literalmente acostada boca arriba, y pusieron, bueno, con una ayuda de algunos amigos, amigos y conocidos, hicieron un caballete que colgaba del techo. Y entonces ella tenía algunos de sus pinceles, los tenía en la boca mientras con uno estaba pintando, y entonces los iba intercambiando, sí, para pues los diferentes tipos de pinceles que necesitaba. Y con el tiempo, claro, en medio de esas 32 operaciones quirúrgicas, con el tiempo era, pues ella dice que era muy doloroso, pero era más fuerte que el dolor, sus ganas de pintar, sus ganas de ser artista. Y el desamor que vivió con primer hombre de su vida, digamos, con Alejandro, pues la hacía que tomara más fuerza, según Caroline Bernard, tomara más fuerza para escindirse, digamos, de esa realidad, porque este tipo era como que un poquito mala gente. Y lo abandonó efectivamente cuando, es más, ellos se iban a casar. Y bueno, entonces este detalle de el caballete colgando, después ella pudo superar un poco la situación de estar en esa posición acostada boca arriba, y pudo hacer que, claro, las camas de los hospitales tienen la posibilidad de que se levanten, ¿cierto?, la parte de la mitad, ¿sí? Entonces ya después pintaba en esa cama de enferma, también amarrada con ese arnés y su cuerpo en general, una pierna, una de sus dos piernas, pues también partida, astillada, sus huesos. Entonces iba logrando superar poco a poco esa situación, y Frida Kahlo entonces ya pudo pintar sentada en su cama de enferma, en su cama de convaleciente, y también logró pues grandes de sus obras, como las que conocemos hoy día, que en medio del dolor salieron a la luz y fueron expuestas fuera de su país, en ya lo vamos a ver ahorita más adelante, en el Louvre, bueno, en diferentes museos del mundo. Vamos a escuchar otra cancioncita también mexicana y ya continuamos.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Saludita, mi amor. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezar, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos, y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
el papá de los cantantes rancheros. De ahí se desprende todo. El señor se llama José Alfredo Jiménez. Sí, señor, grandísimo. También alcoholiquísimo.
También, sí, señor. Papá también de los borrachos rancheros.
Sí, sí, amigo de Chavela Vargas, sí. Compartían unas copas de mezcal, de tequila, de esa bebida espirituosa.
Desocupaban los bares.
Sí, señor.
Se juntaban ellos y hacían cerrar el bar y acababan con el producido de donde llegaran.
Sí, señor.
Personajes.
Sí, señor. Y Chavela Vargas tiene una muy bonita versión también de esta canción que se llama El Último Trago. Sí. Tómate esta botella conmigo. Nosotros estamos aquí a palo seco, pues juiciosos, sí, porque es lunes y no tenemos día cívico, porque nuestra audiencia está acostumbrada a este programa.
Sí, señor.
Bueno, y entonces traje a esta canción porque también nos hace, pues, de escenografía para esto que estamos haciendo hoy, un homenaje a Frida Kahlo en los 70 años de su partida, de su muerte, ocurrida hace, pues, en 1954, a los 47 años, como decíamos, y estamos compartiendo un artículo que a propósito ustedes pueden encontrar en la página de web del periódico, el diario El Espectador, una más completa que esta que tengo aquí en físico. Decimos, en la actualidad se pueden encontrar todo tipo de críticas a su obra y a sus decisiones personales. Sin embargo, la pintora se aseguró de crear una imagen inmortal de sí misma. Aunque se critique su figura como una creación del capitalismo, fue ella, según expertos, quien construyó conscientemente su mito. No solo fue una pintora, sino que también performó su propia identidad. Su vida, sus vestidos, sus comportamientos, cartas y sus diarios fueron parte de su práctica artística. Comillas, dice otra vez la crítica Daniela Galán. Ella misma me parece fundamental para la creación de su mito. Me parece que uno de sus aportes más importantes a la historia del arte es que Frida Kahlo se creó a sí misma como una obra, asegura Daniela Galán. Y lo otro importante es que efectivamente, sí, se critica que su figura propia, personal, su rostro, esté en todo el mundo, en diferentes partes del mundo, su figura impresa en pocillos, en mugs, que llamamos ahora, en camisetas, en bolsas de mercado incluso, en todo tipo de discografía, ¿no?
En todo lo que se pueda imprimir y
¿sí?
poner.
Y comercializar, entonces.
Sí, señor.
Se dice entonces que ella, como diría otro coterráneo suyo, don Roberto Gómez Bolaños, con uno de sus personajes, ella sin querer queriendo.
Sí, señor.
Sí, logró hacer de su figura personal propia, de su rostro en particular, algo sí comercializable. Importantísimo también que, dice otro mito, es que el trabajo de Kahlo no se reconoció en vida. Eso es importante también destacarlo y tristemente porque eso suele suceder muy a menudo. Pero, sin embargo, dice aquí, lo celebraron contemporáneos como André Breton, que la incluyó en su libro sobre surrealismo. Esta categorización también fue un punto de fricción para Frida, quien rechazó los límites que la enmarcaron dentro de esa corriente y prefirió describir su trabajo como una representación de su vida. Lo que escribió de ella fue muy exotizado, llegó a decir que México era el país más surrealista, afirma Daniela Galán. Y México era el país más surrealista. Es más, en una carta enviada al fotógrafo Nicolás Murray, el 16 de febrero de 1939, la artista detalló los percances y desencuentros que tuvo con André Breton a su llegada a París, luego de que el padre del surrealismo la invitara a exhibir su obra en la Ciudad de las Luces. Dice aquí, comillas, le dijo así Frida Kahlo: preferiría sentarme a vender tortillas en el suelo del mercado de Toluca en lugar de asociarme a esta mierda de artistas parisienses que se pasan horas calentándose los valiosos traseros en los cafés, hablan sin cesar acerca de la cultura, el arte, la revolución, etcétera. Se creen los dioses del mundo, sueñan con las tonterías más fantásticas y envenenan el aire con teorías y más teorías que nunca se vuelven realidad. Y claro, pues... estos tipos, sí, André Breton, un grande, pues, en el mundo de la del arte y de la cultura. Entonces, pues, me parece también lo que se atrevió a decirles, no solamente a Breton, sino a sus contemporáneos y coterráneos allá en París. Es una forma, claro, de rebeldía, porque, claro, no se esperaba esto de una mujer, y menos una mujer de del continente americano. Bueno, continuemos. En 1938 tuvo una exposición individual en la Julian Levy Gallery en Nueva York, donde sus obras fueron bien recibidas, tanto por críticos como por el público. Un año después, André Breton organizó una exposición de su trabajo en París, consolidando su reconocimiento en el ámbito artístico internacional. Además del respaldo de André Breton, quien escribió el prólogo para el catálogo de la exposición de Cali, Nueva York, otros artistas reconocidos también mostraron su respeto por ella. Pablo Picasso, por ejemplo, destacó la originalidad y talento de Frida Kahlo, subrayando la impresión que su trabajo dejó en sus contemporáneos. Y efectivamente, es que su pintura era muy particular, porque todos los elementos que constituyen sus obras, pues eran para los europeos y para los norteamericanos, eran precisamente algo que estaba haciendo, algo diferente que estaba haciendo una artista y por demás mujer. Y estos tipos, estos críticos, pues tuvieron que rendirse ante la fuerza de la expresividad de las obras de Frida Kahlo. Escuchemos, sí, otra cancioncita de el México de aquella época y de siempre.
En lo alto de la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel.
Si Adelita se fuera con otro. Sí, señor, seguimos aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, y estamos hoy haciéndole un homenaje a Frida Kahlo, aquí desde este nuestro programa, y me encuentro con Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, nacida un 6 de julio de 1907 y fallecida un 13 de julio de 1954 a sus 47 años en Ciudad de México. Y hoy entonces la estamos recordando aquí con las canciones que hacen parte, como dirían algunos locutores de la radio de antaño, que hacen parte de El Cancionero popular, el cancionero histórico. Y la Adelita es la historia de amor que habría inspirado la canción mexicana, muy conocida en diferentes partes de América y en el mundo. Es uno de los himnos revolucionarios que representa un poco a las mujeres que combatieron en la Revolución Mexicana, y aunque es común que sueñe año con año, poco se sabe del origen, poco se sabe el origen de este popular tema. Y haciendo la preproducción de este programa, me llamó la atención, estaba buscando las canciones para el programa y, en razón a un trabajo que hemos hecho en el campo del teatro, con una obra de teatro en homenaje a otro grande mexicano, Juan Rulfo, entonces volví a buscar la historia de la canción y quiero compartirla antes de cerrar con el artículo del Espectador de Andrea Jaramillo y Camila Eslava. Se dice que Adelita, la protagonista de la canción, fue una mujer originaria de Chihuahua llamada Adela Velarde Pérez, que se unió a las filas de la revolución para un cambio en el país. Lo que se sabe es que tenía entre 13 o 14 años. La historia de Adelita la escribió Antonio Gil del Río como una muestra de amor a la joven chihuahuense con la que tenía una relación en medio del movimiento armado de 1910. Según el filósofo Héctor y historiador Héctor Zagal, el teniente villista le compuso varias estrofas a su amada. Gil del Río habría quedado encantado con Adela, quien formaba parte de las mujeres que ayudaban a los combatientes heridos, y como amor a primera vista, decidieron no separarse durante la lucha revolucionaria. Sin embargo, así como la revolución fue la encargada de unirlos, también los separó, y tras el combate en 1914, Antonio Gil del Río cayó gravemente herido. Ante las lesiones de su amado y pese a los intentos de salvarle la vida, Adelita veía morir al teniente villista. Momentos antes de que exhalara su último aliento, Gil del Río le entregó un regalo que Adela sacó de entre las pertenencias del combatiente revolucionario. ¿Qué era ese regalo? La letra de esta canción. Bueno, y continuemos entonces aquí con el artículo Frida Kahlo pintando mitos, leyendas. Vamos a darle una final. Y ustedes pueden encontrar el artículo completo en la página web de El Espectador. Dice así, entonces, el mito y la leyenda que Frida Kahlo construyó sobre sí misma se terminó de cimentar en la historia cuando, como si fuera una emperatriz, llegó a la única exhibición individual que tuvo en vida. En 1953, la artista apareció en la muestra que se realizó en la Galería de Arte Contemporáneo en México, que pertenecía a su amiga Lola Álvarez Bravo, en su cama. O sea, estaba convaleciente, con su salud deteriorada, pero la ilusión de esa exposición por lo alto, a Frida Kahlo la llevaron en ambulancia, acostada en su cama, hasta el lugar de la exposición. Lola Álvarez Bravo afirmó en una entrevista de 1970 que lograr esa exhibición fue una de las grandes satisfacciones. Comillas, ella transformó su rol de víctima y hay que entender el poder que tuvo para construir su propio mito. Sirve estudiarla de esta manera para salir del pobrecitismo latinoamericano y de la narrativa de que el patriarcado crea nuevos problemas. Frida Kahlo se tomó su condición y la usó para ella misma, para navegarla como ser humano, porque en las últimas sufrió, vivió, amó, lloró y fue feliz. Esto no quiere decir que no jugó el juego de la víctima. Lo que hizo, lo hizo, pero a través de su obra y su arte ella lo superó. Más allá de la neurosis de cada época, la imaginación podría ser una herramienta útil para comprender lo que ocurría en otros tiempos. En lugar de imponer nuestros juicios contemporáneos, el camino más cercano para entender un hecho histórico sería el acercamiento a la singularidad de las personas, procurando no simplificar ni distorsionar su significado original. Así cierra este artículo Frida Kahlo pintando mitos y leyendas, de las periodistas Andrea Jaramillo, y Camila Eslava, de la edición del sábado 13 de julio, cuando se cumplieron los 70 años de la partida de esta gran artista, cuyas otras obras, como las que ya mencionamos, está, por ejemplo, un cuadro que se llama Las dos Fridas, otro que se llama Autorretrato con collar de espinas, de 1940, y uno titulado Diego en mi pensamiento, de 1943, 4 años antes de su fallecimiento. Bueno, entonces, hasta aquí este homenaje a Frida Kahlo. Acerquémonos a su obra y a su vida para entender quién fue esta mujer tan valiosa y que nos ha dejado parte de su alma en sus obras para la posteridad. Tenemos entonces nuestra siguiente sección y que vamos a ella. La sección se llama Literatura.
Liteta, loteta, luteta, liteta, liteta, literatura. Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida. Literatura. Cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Literatura.
Bueno, tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo una obra literaria preciosa como todas las obras de Jairo Aníbal Niño. Este es un libro que me acompaña desde hace unos 20 añitos, quizás más. Se llama Yo soy Juan. Difícilmente se consigue, pues, porque fue una publicación de la Red de Solidaridad de la Presidencia de la República. Y, bueno, pues, por eso digo que difícilmente se conseguiría en una librería. Pero vamos a compartirla aquí en estos minutos de nuestra sección. Yo soy Juan. Nací hace 12 años en el fondo de un carrito esferado. Eso es triste y alegre a la vez. Es triste porque los niños no deben nacer a la intemperie. Alegre porque es toda una aventura el viaje por las calles de la ciudad en una cuna con ruedas. Mi familia se compone de mi papá, Baltasar Rodríguez, María Luisa Tinjacá, mi mamá. También está mi abuela Amelia, que parece estar mirando por la ventana de su vida. Mi abuela lleva en los brazos a mi hermana Dalia. Dalia es también el nombre de una flor. Vivo en una casa que tiene 20 cartones de largo por 15 canecas despanzurradas de alto. El marco de un tarro de manteca hace de ventana. La casa es muy pequeña. La abuela la agranda cuando cuenta cuentos de horizontes y de distancias. La abuela conoce el idioma de los animales y escucha los cantos de las plantas. Una noche hacía mucho frío y ella tiritaba en un rincón. Entonces ocurrió algo que no he contado a nadie porque sé que no me van a creer. La sombra de la abuela, compadecida, se levantó del suelo y la cubrió como si fuera una cobija caliente. Descubrí sin querer ese secreto y sé que ella es la única persona del mundo que cuando lo necesita se hace un sombrero o un abrigo de sombra. Mi casa está situada al lado de la línea del ferrocarril. En ese lugar, en barracas de latas y de cartones, viven muchas familias. Abrigamos la esperanza de ir a otro lugar y tener sobre nuestras cabezas un techo que nos permita soñar. En mi casucha, los sueños se quedan afuera porque allá a duras penas se amontona la familia. A los sueños también los mata el frío de la madrugada. Mis padres anhelan una alcoba grande, pintada de azul, porque ese es el color del cielo. La abuela quiere una cocina bonita para inventar el pan, y Dalia necesita una casa en la que quepa una casa de muñecas. Yo algún día espero tener una ventana para sentir el viento detrás de los cristales. Mientras llega ese día, la abuela ha sembrado un girasol en un tarro de galletas. La flor es muy amarilla y muy hermosa, pero, como cosa rara, no se mueve alrededor del sol, sino alrededor de la abuela. Debe ser porque, como algún día dijo mi mamá, la abuela tiene un sol por dentro. Viéndolo bien, formamos un pequeño pueblo habitado por personas trabajadoras y consideradas. Se ayudan unas a otras y cuando alguien comete un error se unen con el fin de salvarlo. Mi familia se dedica al reciclaje. Recogemos de las basuras toda clase de materiales que pueden ser reutilizables. Es un trabajo muy duro, pero nos da para el sustento y dicen los que saben que con esa labor contribuimos a mantener limpio el mundo y evitamos que la contaminación envenene aún más las aguas y la tierra. Me gusta pensar que con nuestra actividad le hemos regalado a alguien un día de aire puro, o que un pájaro ha salvado una madrugada de vuelo, o que una ballena ha podido cantar y ese canto lo ha oído alguien que vive en alguna estrella. No sé por qué algunas personas nos odian, nos temen o nos desprecian. No lo entiendo. Le he pedido a mi papá una explicación al respecto, pero él se limita a mirarme en silencio y a levantar los hombros como si la pregunta le enmudeciera el alma. Un reciclador es como un panadero, como un profesor, un médico, un mecánico, un futbolista o un cantante. El reciclaje es un oficio como cualquier otro. Lo que pasa es que a la hora de la verdad, uno no escoge un trabajo, sino que en los caminos de la vida son los trabajos los que lo escogen a uno. La abuela, con frecuencia, asomada a la ventana, repite que ningún trabajo es deshonra. Y cuando dice eso, se queda mirando a la distancia. Y es posible entonces que un tren cargado de sabiduría recorra la carrilera de su memoria. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, en la página 25, y en otro programa adelantamos un poquito más en esta sección literatura de En Encuentro con. El libro, la historia se llama Yo Soy Juan, y su autor es un grande también de la literatura colombiana que se llamó, pero se sigue llamando, Jairo Aníbal Niño. Bueno, no se despeguen de la sintonía, no se despeguen de Encuentro Radio, porque ya viene Sudor y Letras. Y vamos a terminar con una canción que todavía nos queda,
sí, señor.
Una cancioncita de El País, donde vivió y murió nuestra invitada, nuestra homenajeada de hoy, Frida Kahlo. A ustedes, nuestra audiencia, nos veremos el próximo lunes.
Allá en el rancho grande, allá donde viví, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía.
¿Qué te decía, manito?
Te voy a hacer tus calzones.
¿Cómo?
Como los usa el ranchero.
¿De qué?
De los comienzos de la noche. Te lo sacaba de cuero.
Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía.
El gusto de los rancheros. Tener su buen caballo.
¿Para qué?
Pa' ensillarlo por las tardes.
¿Y a luego?
Darle la vuelta al vallado.
Allá en el rancho grande.